and try and get an agreement. But if we can't get an agreement, get ready to come out anyway.
Presidente della Repubblica per comunicare ufficialmente l'interruzione di questa esperienza di governo.
Создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить.
Des dérives autoritaires, des excès du capitalisme mondial et bien sûr du terrorisme.
They are ripping us. We are rebuilding China. We're rebuilding many countries.
So habe ich Ende Oktober einen Neubeginn eingeleitet und gesagt, dass ich nach Ende dieser Legislaturperiode keine politischen Ämter mehr ausüben werde.
Por ONGs, porque eles perderam grana, tá? Qual a intenção? Trazer problemas para o Brasil.
这就要求我们增强使命感和责任感。
Señoras y señores, hemos vuelto, Radio Leviatán ha vuelto a una nueva emisión, después de una semana complicada también en la escena internacional, donde han pasado cosas en los diferentes puntos cardinales del mundo. Tenemos una mesa rodeada de especialistas. Por un lado tenemos a nuestro querido, el gran comandante Juan Pablo Balmazar. ¿Cómo anda usted?
Bien, muy bien, gracias. Entusiasmado por nuestro programa de hoy.
Sí, que ya estamos afilando un poco la producción y subiéndolo a Spotify con la ayuda de Cande Friedman y nuestras productoras que nos están ayudando. Serán subido nuevamente este programa a Spotify más adelante.
Sí, este fin de semana lo van a poder escuchar seguramente. Y bueno, hoy tenemos un colaborador
estrella.
Nuevo, estrella. Guido D'Agostino, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Che, muchas gracias por la invitación.
También otro internacionalista, futuro internacionalista, como nosotros.
De la casa. Que eso es lo importante, se lo agradecemos al Papa que nos brinda ese espacio.
Sí. Lo saludamos también, como siempre saludamos a los grandes líderes.
Saludamos al Papa.
Pasamos nuestro currículum.
Algún canje tal vez con el Papa puede ir, ¿no?
Escúchame, el Vaticano.
Escúchame, el Banco Vaticano, alguna cuentita, ¿no?
No, esa declaración es muy poco ortodoxa.
Bueno, pero yo soy ortodoxo de otro
de
tipo.
De otro tipo, está bien.
Vamos a hablar un poco de eso.
Vamos a hablar, sí, Israel siempre nuestra
siempre
casa.
Siempre fuerte, sí, Yelanu. Bueno, los temas del día de hoy nos llevan a diferentes partes del mundo. En primera instancia vamos a hablar de nuestro querido Vladimir, ¿no?
Exactamente, vamos a hablar un poco de un tema que es candente, la oposición rusa y la situación política rusa de este verano. Después, nuestro segundo bloque, vamos a hablar de las nuevas elecciones de Israel que tenemos es el 2.0 de este año y de la promesa de Benjamín Netanyahu de anexar el West Bank.
Exactamente, bastante polémico, que ha llevado a diferentes bombardeos, tanto de Cisjordania como de la Franja de Gaza, calentando un poco el ambiente para las próximas elecciones.
Exacto, y nuestro tercer bloque...
Vamos a hablar de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973.
Que derrocó
en Chile,
a Allende.
Que derrocó a Salvador Allende e instaló la dictadura de Augusto Pinochet. Así que vamos a hablar también un poco de lo que significó ese golpe, también para América Latina, ¿no? Uh-huh. Porque fue uno de los... No uno de los primeros, pero de uno de los más trascendentales, ¿no? Que vio un poco venir lo que pasó
lo
después
que
en Uruguay,
sí,
en
Argentina. Sí.
Y por último, en nuestro ABC vamos a hablar
de algo distinto.
Sí, algo que está reconocido por las Naciones Unidas como un ente que
exacto.
Tiene su asiento dentro de la Asamblea General.
Como Estado observador, que es la Soberana Orden de Malta.
La Soberana Orden de Malta, ¿qué es eso?
Bueno,
¿nos podemos inscribir tal vez como una micronación, vos decís? Yo no sé si puedo, ¿eh?
Y yo creo que podríamos incluso ser miembros, ser caballeros. Vos podrías ser un caballero, pero tendrías que cambiar un poquito tu afiliación religiosa.
Exactamente.
Pero bueno.
Y sobre los temas que pasaron esta semana, podemos hablar un poco de que hubo un debate entre los demócratas.
Otro nuevo debate de esa interna que es larga, que está calentándose, que se va reduciendo mes a mes la lista de posibles candidatos, pero que vio por primera vez a los tres frontrunners, Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Joe Biden, el favorito ex vicepresidente Obama, confrontarse y marca claramente cuáles son las dos líneas dentro del Partido Demócrata, más hacia la izquierda y más hacia el centro, pero pragmáticos y idealistas, si se quiere.
Exactamente, también este domingo tenemos elecciones en Túnez, recordemos que parece como que el invento, no es el invento fallido de las primaveras árabes, sino lo único como que entró en un campo democrático, sí, y tiene sus segundas elecciones. Por otro lado, tenemos inestabilidad en España de nuevo.
Sí, sí, sí. Se cayeron las negociaciones entre Podemos y Pedro Sánchez del PSOE para formar gobierno, ante la negativa de PSOE de hacer un gobierno de coalición y Podemos de, digamos, apoyar la investidura de Pedro Sánchez como primer ministro sin entrar en el gobierno.
Exactamente. Bueno, esos son un poco los temas del escenario internacional esta semana. Les agradecemos nuevamente por estar escuchándonos. Nos pueden escuchar en Spotify, en nuestro podcast, @Leviatán, nos encuentra como Leviatán. También en Instagram y Twitter como @LeviatánUsal. También pueden interactuar con nosotros. Y vamos a ir a un tema de los años 60. Vamos a ir con los Beatles hacia Rusia.
Back to USSR.
Back to USSR. Así que vamos con un tema y luego volvemos.
Bueno, y creo que todos en la audiencia saben quién es el presidente de Rusia, porque es una de las personas más conocidas del planeta, ¿sí? Vladimir Putin es el presidente de Rusia desde el año 2000, cuando sucede a Boris Yeltsin, que fue el primer presidente de la Rusia postsoviética, es decir, de la Federación Rusa. El señor Putin gana en 2000, reelige en 2004, en 2008 hace un enroque con su primer ministro, Medvedev. Y
esa pronunciación es ruso, estamos, tremendo,
Y le mandamos un saludo también al señor Putin. Y en 2014 vuelve a la presidencia, y en 2018 gana otra vez hasta 2026, porque se extendió el periodo presidencial de 4 a 6 años.
Algo interesante de la elección de Putin en el año 2012, si no me equivoco, es que hubieron grandes protestas en las calles.
Exactamente, contra el fraude y contra la supresión de políticos opositores, el control estatal de los medios, el rol de la policía secreta, de la corrupción. Se describe al gobierno de Putin como un régimen oligárquico, sí, que tiene no solo el poder, la concentración del poder público, sino del poder privado también.
Sí, el poder económico. Recordemos que Putin gobierna el país a mano de hierro hace 20 años. La Rusia moderna está moldeada en base a las principales directrices del partido Rusia Unida, que básicamente tiene mayoría en todas las cámaras y controla los óblasts más importantes del país. Por otro lado, Rusia desde 2014 también ha tenido otra cara a nivel internacional después de la anexión de Crimea.
La anexión de Crimea, que fue
la de Georgia en 2008.
La anexión de Crimea, que vio por un lado convertir a Rusia en un país sancionado, que fue expulsado del G8, que desde entonces tiene una relación muy tensa con Europa. Pero por otro lado, le dio su pico de popularidad en el 80% de la población.
Sí, sí, antes el pico de popularidad estaba cayendo. Recordemos que estas protestas fueron reprimidas, como las que pasaron en estas últimas semanas. Y básicamente, como estrategia para mirar otro lado, para no mirar los problemas internos, hacemos una guerra afuera. El clásico Galtieri, ¿no?
Sí, 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 pero entonces, bien hecho en este caso, o al menos le salió. Fue alguien grande contra alguien chico, ¿no? Alguien chico contra alguien grande.
Exactamente, exactamente. Entonces, nada, después de la elección de Crimea, la popularidad ha subido.
Llegó al pico máximo, 80% y pico. Y además tenemos la guerra en Siria, en la cual Rusia interviene a favor del presidente Al-Assad y también muestra a las Fuerzas Armadas rusas combatiendo en el exterior y demás.
También durante la tercera presidencia de Putin, hubo muchos arrestos, mucha censura contra opositores políticos. También hubo diferentes instancias que lo aislaron más a Putin a nivel internacional y eso hizo que se fortalezca y se solidifique el régimen hacia adentro. Pero más allá de eso, tal vez a nivel político o a nivel bélico, recordemos que Rusia es un país con una economía muy poco diversificada que depende en mayor medida de la exportación de petróleo y gas a sus socios europeos, y teniendo en cuenta las sanciones y la baja del precio de las commodities, la crisis económica en Rusia se está haciendo sentir.
Sí, Rusia que está acostumbrada, o sea, una sociedad rusa que hay que comprenderla, está acostumbrada a pasarla mal, no tiene la gimnasia de la protesta o de exponer el descontento social, pero en la cual los indicadores de calidad de vida vienen empeorando, especialmente en las provincias, en la periferia de las grandes ciudades, con la decadencia de la industria rusa, con pensiones y jubilaciones muy bajas, de eso vamos a volver a hablar ahora un minuto.
Sí, también con jóvenes que han vivido toda su vida bajo el régimen de
claro,
Putin.
Claro, los chicos Putin, digamos, nacieron con ya ese régimen, no conocieron otro, porque de la Rusia soviética no la vieron y lo que siguió es lo que...
Tal vez algunos se van a sentir viejos, pero es verdad, o sea, si Putin tiene 19 años en el poder, hay chicos con 19 años que pueden votar, que lo único que vieron
en su vida fue
un gobierno de Vladimir Putin.
Exacto, Rusia Unida. Tenemos una esperanza de vida que ha ido cayendo, o se ha estabilizado en 66 años para los hombres. O sea, si uno compara con Europa Occidental, es muy fuerte el contraste.
No, y aparte vemos un sistema político donde no hay otros partidos que le puedan hacer frente a Rusia Unida. Es como una situación de México durante el siglo XX, ¿no?
Como el PRI. En este caso, Rusia Unida, o sea, tiene oposición parlamentaria, pero es casi nominada. Está hecha, digamos, puesta ahí para...
Y fue cayendo, porque su principal oposición, que era el Partido Comunista, sí, que en algunos momentos, incluso llevó al balotaje contra el candidato, era la más putinista, de Yeltsin, sí, ha caído con sus votos, y en las últimas elecciones tuvo solo un 11%. Sí, sí, sí. Y es el segundo partido más votado. Y Putin con un 70%.
Claro, pero hay otro dato muy importante, que es la participación. Hay tanta gente descontenta con la situación política que no cree en el sistema y no participa. Esto lo vemos en otras, donde no es, por supuesto, el voto no es obligatorio en Rusia. Lo vemos en otras democracias países donde se vota.
Bueno, en Estados Unidos, nosotros vemos como los más fanáticos, la gente del campo va más a votar porque tal vez tiene un sentido más patriótico, de la gente de las ciudades, de los centros urbanos, que tal vez votaría a un candidato opositor a Putin, no va a votar. Lo mismo que muchos demócratas que viven en las grandes ciudades, que no tienen tal vez una afiliación partidaria grande. Y eso debe pasar con la oposición. Eso es lo que le ha pasado a la oposición también.
Sí, y además tenés que tener en cuenta que el Kremlin ha tenido la estrategia de criminalizar a los opositores con las protestas de este verano, 2.700 detenidos, constantes investigaciones de parte de la fiscalía por corrupción contra los dirigentes opositores, por ejemplo, hacen imposible el registro de los partidos, los votantes, porque necesitan cierta cantidad de firmas, el Estado dice que las firmas son falsas, entonces es trabas. Si a eso le sumás, Kremlin controla la mayoría de los medios, las encuestadoras y sindicatos, la iglesia rusa ortodoxa, que también es aliada fiel de Putin, es muy difícil que se genere un espacio opositor cohesionado que pueda, con el transcurso del tiempo, dar vuelta a una elección.
Sí, bueno, pero hubo un cambio en este último fin de semana, porque se celebraron elecciones municipales en diferentes ciudades de Rusia.
Exacto.
Pero hubo un batacazo, sobre todo en la ciudad de Moscú.
Exacto.
Que es la ciudad más poblada de Rusia.
Y es políticamente más importante.
Es la ciudad más políticamente más importante, donde también es el centro cosmopolita de esa parte del mundo, donde hay mucha gente universitaria, sobre todo, que está muy en contra del régimen que ha construido
Desde
Putin.
Desde junio, el líder opositor Alexei Navalny, que es el más conocido, es un crítico liberal del gobierno de Putin, viene llevando a cabo manifestaciones todos los fines de semana para protestar por elecciones libres y justas en Moscú. Esto llevó a una estrategia, como la mayoría de los partidos opositores estaban vetados, de presentar candidatos independientes, que Navalny llamó a los electores a votar por su distrito, en su circunscripción, al que más chances tuviera de ganarle al candidato oficialista. Tuvo un buen resultado porque de los 45 asientos de la legislatura local, Rusia Unida ahora controla solamente 26, o sea, menos de la mitad, un poquito más de la mitad, y la otra está controlada por distintos partidos opositores, que si bien no son el mismo, sí logró con esta estrategia de voto táctico de darle un cimbronazo al Kremlin, un aviso de que se está armando un polo opositor. Pero otra vez hay un dato que, por otro lado, desanima, ¿no? 21% de participación.
Así que nada, la verdad que yo no creo que esto haga que cambie un poco las próximas elecciones presidenciales. Yo creo que Putin va a seguir manteniendo su mano dura y firme.
A ver, falta mucho, ¿no? Pero... faltan 5 años para las elecciones presidenciales casi. Así que no me parece muy temprano para hacer una proyección. Lo que sí parece difícil que se... derrote a Lucio Mía, no sé si se volverá.
Sí, porque ni siquiera fue un cambio total como en Estambul, ¿no? Que en Estambul incluso se cambió al alcalde.
Acá
sí se logró un resultado importante.
Pero además es distinto, porque en Turquía hay partidos políticos formados e históricos. En Rusia no, o sea, es empezar cada vez del cero. Pero hay otro dato que podría ser auspicioso para la oposición, y que es que Putin está en 35% de la población.
Y está viejo. Aunque no se note.
No, y aunque todavía salga en cuero a meterse en el lago, a pelear con osos, a bueno, todas esas cosas heroicas que hace él, ya está grande, cierto, habría un recambio generacional y, digamos, sus últimas medidas, como fue la subida de la edad jubilatoria, fueron muy, muy
muy polémicas. Eso empezó las protestas.
Exactamente.
Así que vemos en Rusia una situación bastante inestable, sobre todo en los centros urbanos. Hay que ver qué también posición va a tomar la gente que vive en San Petersburgo, en el conurbano de Moscú también.
Sí, bueno, incluso en las provincias, el año pasado, en octubre, en 4 regiones del extremo oriente, perdió Rusia Unida, regiones gobernador que el Kremlin no les prestó mucha atención porque las tomaba como ganas y las perdió. O sea, hay posibilidades de que se abran fisuras en el escenario político ruso, pero sin duda que las trabas son enormes y falta mucho por ver.
Sí, yo creo que la importancia también de esta elección radica en la cuestión simbólica que significa que en la ciudad de Moscú pierda el oficialismo.
Sí.
En el resto de los distritos, lamentablemente, si se quiere, no se vio el mismo resultado, pero sí, este peso simbólico que tiene esta elección puede asomar nuevas perspectivas, ¿no?
¿Por qué pensás que está cayendo un poco la popularidad de Putin, en tu opinión?
En mi opinión, creo que el desgaste de los años, creo que medidas represivas han azotado a la población, que es cierto lo que decíamos de que es un pueblo bastante sufrido y que está acostumbrado y fue tiene arraigada esa cuestión de pasarla mal, si se quiere. Creo que los tiempos van cambiando y la globalización hace que sea una cuestión comparativa con el resto de los sistemas políticos. Y,
exactamente, ver afuera, especialmente para los jóvenes, no es fácil el contraste y las expectativas que puede tener una población con tantas carencias, pero que sin embargo es parte del mundo. Sí, en parte, es una discusión, ¿no?
Metiendo en un terreno complicado y ya no tenemos
tiempo.
No tenemos
tiempo, es
porque Bibi Netanyahu me acaba de mandar un mensaje que tenemos que hablar de él, ¿no?
De él y de que,
así que nada, los dejamos ahora con un tema, Our House de Madness, de una banda británica tradicional.
Excelente.
Así que nada, escuchen el tema, síganos en Spotify, en Twitter, en Instagram, en Fotolog, en lo que tengan, que Leviatán se viene y estamos con todo, ¿no?
Seguimos.
Venimos con un tema polémico, caliente, que tiene... hay muchas opiniones dando vueltas al respecto, pero nosotros vamos a intentar ser lo más imparciales o objetivos posible, también porque nos gustaría tener algún canje por parte del Likud, el partido de nuestro amigo Benjamín Netanyahu, que también ha gobernado bastante tiempo las idas y venidas de la sociedad israelí. Recordemos que hemos hablado en este programa de las elecciones a la Knesset, que es el Parlamento de Israel, a principios de este año, pero la fuerza ganadora de esas elecciones, que era el partido de Benjamín Netanyahu, con una diferencia muy pequeña con el segundo, no pudo formar una coalición con los partidos de extrema derecha y religiosos dentro de la Knesset, así que van a haber nuevas elecciones. Recordemos que Netanyahu también tenía una situación bastante complicada a nivel judicial porque había casos de corrupción dando vueltas, porque se decía que Netanyahu no había respondido con la fuerza suficiente a algunos misiles que venían de la Franja de Gaza, porque la situación económica, aunque es buena, el costo de vida cada vez es más alto en las ciudades como Tel Aviv, Haifa, Jerusalén. Tel Aviv es una de las ciudades más caras del mundo, ahí con Londres, con Hong Kong. Así que la situación en Israel, más allá de que Netanyahu ha consolidado su poder, también muestra ciertos resquebrajamientos. Perdón.
Es que venía
muy bien.
Te digo que casi.
Y pasaron cosas.
Sí.
Venía muy bien y pasaron cosas.
Me parece que como hacer discursos de campaña podría ser lo tuyo, ¿no?
Podría ser lo mío, ¿eh?
Me falta aprender hebreo. Sí. Pero bueno, el martes tenemos las segundas elecciones en este año en Israel. Se presentan de vuelta el Likud, que es el partido, digamos, de centro-derecha tradicional de Israel. La coalición azul y blanca del ex general Benny Gantz, que sería un centro, centro-izquierda, centro-algo.
Él sería un centro, pero como está con Yair Lapid, que es de centro-izquierda, es como que mueve la tendencia, depende de los votantes a los cuales se focalizan. Porque tal vez el votante de Yair Lapid es de centro-izquierda, el votante de Benny Gantz es un poco más de centro-derecha. Y básicamente lo que buscan es la oposición a Netanyahu.
Exacto.
No es que se quieren poner
sí,
una situación.
No, pero no es un modelo completamente opuesto. No estamos hablando de la lucha de dos modelos.
No, es una coalición para ganar.
Exacto.
No muy lejos de la política argentina.
No, sí. Es como una coalición de todos, quizás.
Sí. No. De todos.
y después tenemos los dos partidos religiosos, el Sefaradí y el
Ashkenazi,
y Israel Nuestra Casa. Los partidos árabes, perdón, me olvidaba, los partidos árabes, que son Unidos, Lista Única, que es simplemente por los derechos de los ciudadanos árabes de Israel, que son 20% más o menos. Y Israel Nuestra Casa, que es del exministro Avigdor Lieberman, que es un partido de centro-derecha, pero ultra-laico y contrario a la influencia de los partidos religiosos.
Sí, por eso no se quiso aliar al Likud. Justamente es la negociación de cosas pequeñas. Recordemos que siempre las elecciones en Israel, como está tan fragmentado el escenario político, implican la negociación, implican tener acuerdos.
Sí,
no es como, no es como Westminster. O sea, no es que un partido puede formar gobierno. Jamás va a pasar. Entonces, vemos una situación complicada donde Netanyahu, que también es un tipo carismático, que habla bien inglés, que tiene una retórica ahora un poco más trampista, un poco más populista,
podría llegar
a decir que fue cambiando con respecto a otras elecciones, y básicamente tiró una bomba, porque recordemos que desde siempre la idea de los partidos más importantes de Israel era la solución dos estados para dos pueblos. Y ahora Netanyahu básicamente va con algo muy polémico que también fue criticado en Naciones Unidas, que es anexar los territorios donde hay asentamientos en el West Bank, donde sabemos que los asentamientos son territorios donde vive población mayoritaria judía dentro de lo que supuestamente corresponde al West Bank, según los acuerdos de Oslo, que fueron los acuerdos de los años 90, donde justamente hay diferentes partes. Está la zona A, está la zona B, está la zona C, y hay una zona que es básicamente de jurisdicción de la autoridad palestina, que es la que mantiene el gobierno ahí, y Netanyahu está prometiendo algo bastante polémico que rompe un poco con esta idea de los estados para dos pueblos.
Y rompe con un status quo de décadas, pero también coincide con un Trump, un Estados Unidos que apoya esta actitud de Israel de terminar con convenciones o ideas que venían de gobiernos anteriores. Fue reconocer la soberanía de los Altos del Golán, más temprano, justo antes de las últimas elecciones, o mudar la capital a Jerusalén.
Sí, recordemos que la alianza Trump-Netanyahu es cada vez más sólida. Tengamos en cuenta que Obama y Netanyahu se llevan muy bien, incluso uno de los últimos votos en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos se abstuvo en una votación condenando a Israel por el tema de los asentamientos, cuando generalmente vetaba esa discusión. Obama fue en contra de eso, así que básicamente Trump, también con el apoyo evangélico, con el apoyo de la comunidad judía, está solidificando.
Y la oposición al acuerdo de Irán.
Es como que Netanyahu logró muchos triunfos gracias a Trump. También tengamos en cuenta que Jared Kushner,
el yerno de Trump,
es judío bastante ortodoxo.
Y quiere, digamos, tiene su supuesto master plan de la paz en Medio Oriente, todavía han pasado 2 años y no sabemos de qué se trata.
Sí, aparte incluso Netanyahu hace campaña con Trump. uno en Tel Aviv, sí, sí, se camina por las calles de Tel Aviv, hay carteles de Trump y Netanyahu dándose la mano.
Sí, 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 es, y además, bueno, si uno sigue las redes sociales de Netanyahu, es mi gran amigo y suben cosas juntos, y es como una especie de amor.
Un bromance.
Sí,
un bromance. Se hablaba de Justin Trudeau y Barack Obama.
Claro, ahora es ahora. Trump Netanyahu. Digamos que hasta en lo físico es un poco caído el tema, ¿no? Y, pero estas declaraciones fueron recibidas por los países árabes con rechazo, pero no se vio el rechazo que se vio en otros años. Quizás también porque se lo toma como una promesa de campaña, porque es algo que es difícil de llevar a cabo.
No, y también porque hace bastantes años a los países del Golfo, la verdad es que les interesa cada vez menos Palestina, porque tiene un enemigo en común, que es Irán. Por eso vemos que Netanyahu se juntó con el sultán de Omán. Por eso vemos que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes colaboran más con Israel, porque hay una guerra fría. Hay una guerra fría de un enemigo común que es Irán.
Exacto.
Así que...
Y hay un hastío del tema, o sea, es desde los años 50. ¿No? La guerra del 48, la causa de la liberación de Palestina, y no ha habido avances, más bien es todo malas noticias, año a año hay más asentamientos judíos, el control territorial, si no legal, al menos fáctico del territorio por parte de Israel es cada vez una realidad más incontestable, entonces seguir insistiendo con el tema no le conviene a los países árabes que están complicados en el frente interno, todos.
Hay problemas más importantes, hay enemigos más importantes.
Exactamente.
Así que nada, es una situación complicada. No sé, Guido, vos qué opinás un poco de esta situación en Israel, en el Medio Oriente, ¿cómo lo ves?
Bueno, mira, el año pasado tuve la oportunidad de participar en un modelo de la Asamblea General de Naciones Unidas con la facultad, y justo uno de los temas que se trató era el tema palestino-israelí. Y una de las cosas que noté es esta cuestión de que nos cuesta mucho a la comunidad internacional dar una respuesta. Me parece que hay que redondear la cuestión de una buena vez por todas, porque esto que decíamos desde el 48, hace más o menos 70 años que no se puede dar una respuesta y sigue en peligro un montón de gente.
Sí, algo para opinar. Naomi Consolo se sumó a la mesa.
Se sumó silenciosamente.
Pero bueno, hizo un buen comentario. Me mostró acá en nuestro centro de cómputos que resulta que la esposa de Netanyahu me parecía
a nuestra querida Elisa Carrió. Y es verdad.
Le mandamos un saludo a Elisa Carrió, ¿no?
Sí, digamos, serán padres de la República, ¿no?
Bueno, Sarita, que se llama Sara, la esposa de Netanyahu, le dicen Sarita, que estuvo medio involucrada también en quilombos
de corrupción,
porque se compró muchas carteras. Parece que estoy diciendo algo muy machista, pero es verdad, o sea, es algo comprobado a nivel corrupción. Pero bueno, no importa.
No, pero está bien.
En vez de comprarse carteras, nos pueden mandar un poco de shekels a nosotros, ¿no?
Sí.
Podríamos crear un Patreon, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Patreon es una herramienta por la cual la gente le puede dar dinero a producciones independientes.
Ah, podríamos hacer uno.
En dólares.
El número de cuenta. Pero bueno, veremos qué pasa el martes en las elecciones en Israel. Veremos si se puede formar un tipo de gobierno. Benny Gantz anunció que está dispuesto a ir a un gobierno de unidad nacional con Likud y Lieberman, siempre y cuando Netanyahu no sea el primer ministro.
Mirá.
O sea que vamos a ver, va a ser interesante. Yo creo que va a ser muy interesante el juego que se viene ahora durante estos meses para formar gobierno y bueno.
Eso es lo lindo de la política israelí, que siempre implica una negociación.
Sí, hay un juego ahí, un tira y afloja, pero está el tema, además de política exterior, de Palestina, de los religiosos, y si van hacia las escuelas de la Torah, si esta gente va a participar o no del ejército, porque el gran tema es si van al servicio
militar. Es un tema importante, aparte de Israel nació como un estado laico, incluso socialista, y se está tal vez convirtiendo en otra cosa, veremos. Ahora vamos a ir con una canción que precede un poco el tema que vamos a hablar después. Es una canción de la campaña por el no en el plebiscito de 1988 contra el gobierno de Pinochet, que básicamente fue una campaña de marketing muy buena, que logró que una sociedad chilena muy dividida termine votando por sacar a la dictadura que estaba gobernando el país hace muchos años. Así que los dejamos con esta canción que nos va a preceder nuestro último tema antes de nuestro ABC, que es el aniversario del golpe de Estado de 1973 en la República de Chile.
Esperemos que Spotify nos deje poner el tema y no lo saque.
Esperemos.
Lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no.
Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no.
Vamos a decir que no, oh.
Con la fuerza de mi voz.
Vamos a decir que no, oh.
Yo lo canto sin temor.
Vamos a decir que no, oh.
Todos juntos a triunfar.
Vamos a decir que no.
Terminemos con la muerte, es la oportunidad
de vencer a la violencia con las armas de la paz.
Porque creo que mi patria necesita dignidad.
Por el Chile para todos, vamos a decir que no.
Vamos a decir que no, oh.
Con la fuerza de mi voz.
Vamos a decir que no, oh.
Yo lo canto sin temor.
Todos juntos a triunfar.
Vamos a decir que no.
Por la vida y por la paz.
Vamos a decir que no. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene.
Bueno, vamos a arrancar con un tema bastante... que ha sido bastante importante para la historia latinoamericana. Hablamos del aniversario, un nuevo aniversario del golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973. Es como el otro evento que pasó el 11 de septiembre.
El 11 de septiembre.
Justo siempre se recuerda y también se habló en el programa del día jueves de un nuevo aniversario del atentado en las Torres Gemelas. Nosotros vamos a hablar de un nuevo aniversario del golpe de Estado en Chile, que también dio inicio a la larga dictadura militar de Augusto Pinochet, que no tuvo tampoco muchas diferencias con la dictadura militar en la Argentina. Sí hubo una menor cantidad de desaparecidos y de personas perseguidas. También recordemos que la población de Chile es menor, pero fue un régimen bastante represivo en todos los sentidos, que al igual que muchas otras dictaduras, estaban para quedarse. No era como en los años 50 o 40 en la Argentina incluso, que eran dictaduras que rompían con el proceso democrático, estaban dos años y luego se llamaban elecciones, sino que la intención verdaderamente de Pinochet era de quedarse y establecer una dictadura militar a largo plazo. ¿Qué estaba pasando en Chile en los años 70?
Bueno, el escenario político chileno desde los años 60 se venía complicando con una democracia cristiana, por un lado, un partido de centro que buscaba tener, digamos, por izquierda y por derecha, después los partidos de la derecha tradicional de Chile, y por otro lado la izquierda, que iba creciendo en la forma de Partido Comunista y Partido Socialista, con Salvador Allende como su líder, proponiendo un socialismo democrático, es decir, alcanzaba, coincidía con varias de las metas del bloque socialista, comunista, pero dentro de un orden democrático, constitucional, y llegando al poder a través de elecciones.
Claro, fue el primer dirigente político de orientación marxista que asumió de forma democrática en el mundo, cosa que es bastante llamativo.
Sí, sí, también en un contexto de Guerra Fría, en un contexto donde la Revolución Cubana tuvo un eco muy importante dentro de los pasillos de Washington, y en los años 60 se habla de la implementación de la famosa doctrina de seguridad nacional. ¿Qué decía esta doctrina?
bueno, que con el objetivo de impedir el avance del comunismo en los países de América, se debía intervenir de distintas maneras para evitar la llegada al poder de estos grupos.
O sea, el enemigo ya no estaba afuera, había que combatir al
el
enemigo
grupo
interno.
El enemigo interno, exactamente.
O sea, la subversión de lo que se hablaba.
Sí, la subversión, que hay mucho, a veces tenía influencias extranjeras, como otras eran directamente grupos locales.
Sí, sí.
Pero en la bolsa, digamos, de la subversión o de la amenaza caían los grupos de izquierda democráticos y los grupos de izquierda antidemocráticos, sí, y guerrilleros. Sí. O sea, mezclaban en la misma bolsa porque interpretaban que era el mismo peligro.
Sí, recordemos que en los años 70 era como un parámetro que fue parecido en todas las dictaduras que surgieron después. Un contexto de crisis económica, también por la crisis del petróleo que impactó a todos los países del mundo. Un contexto también donde había una guerra de guerrillas en cada uno de los países, con escenarios de ejércitos paramilitares de extrema derecha y también de extrema izquierda, como en el caso de la Argentina o el caso de Chile, que había grupos paramilitares de extrema derecha, grupos paramilitares de extrema izquierda, y en el medio un gobierno débil de centro izquierda que no lograba establecerse en el poder.
Un Allende que tenía muchas presiones de grupos de más de la izquierda que él, de que profundizara las reformas, porque Allende, una vez que llega al poder, implementa un montón de reformas, estatizaciones, control de cambios.
Sí, estatiza el cobre.
Estatiza el cobre, fundamental para la historia de Chile. Creo que la banca también.
La reforma agraria también,
bueno,
era un tema.
Se hablaba de la reforma agraria, de todo el tema de
las relaciones con Cuba.
Exactamente.
Recordemos que Pinochet visitó varias veces Cuba. Hay muchas imágenes que se lo ve a Pinochet y a Fidel Castro. Y recordemos que Allende a Pinochet, a Fidel Castro y Allende. Incluso hay una foto que se ve a los tres. Porque Pinochet no pasó a ser un líder importante dentro del ejército chileno hasta mucho después. Incluso para Allende fue una persona de confianza, lo terminó traicionando.
Era el jefe, terminó siendo el último jefe del ejército.
Exactamente.
Cosa que se fue repitiendo en otros países de Latinoamérica, esto de el gobierno cambia la cúpula militar creyendo que el nuevo líder militar iba a ser fiel a la constitución, y ese termina siendo que cae el golpe,
sí,
pasó acá,
sí, sí,
dos veces.
Recordemos que estaba pasando también en Chile, ¿no? Allende se había presentado muchas oportunidades en las elecciones, se las había perdido todas. Las últimas elecciones, antes de 1970, fueron bastante sospechosas también a nivel fraude. Se habla que la CIA, que sobre todo Henry Kissinger, incluso lo habla en libros posteriores, tuvo un manejo de la situación que permitió que la oposición Allende termine ganando. 1970 no es que Allende arrasó, sino que sacó la cantidad de votos justa para gobernar, y eso obviamente a Henry Kissinger ni a Washington le gustó nada, ni siquiera al gobierno de Nixon sobre todo. Entonces, 1973, el ejército aprovecha esta situación también de inestabilidad con la ayuda de los Estados Unidos para instalar una dictadura militar encabezada por un hombre como Augusto Pinochet, que era una persona que supuestamente era democrática, incluso dio discursos en esos días posteriores al golpe, donde se hablaba de la importancia de respetar la Constitución, y terminó instalándose como un líder fuerte en el poder. 11 de septiembre de 1973, se ven imágenes que en todo el mundo, donde el Palacio de la Moneda
rodeado por tanques
militares,
bueno,
el famoso tanquetazo,
claro.
son algunos hechos decisivos que fueron apoyados por Nixon, el gobierno de Nixon, también como el asesinato del general René Schneider, uno de los hechos también que hizo carne también la situación que se vivía, una situación polarización social en un contexto de crisis, en un contexto de un gobierno débil, como hemos dicho, que si bien era caracterizado como reformista, se quedó corto en algunas cosas.
Sí, para algunos se quedó corto, para otros muy lejos, ¿no? Es lo que pasa en este tipo de gobiernos, con sabotajes internos, con traiciones, bueno, termina de manera, ¿no?
Y también Allende es como que se nota que queda solo, porque incluso él llama a que la gente salga a las calles. La gente no sale a las calles, los grupos de extrema izquierda, que eran los que tenían las armas, justamente como están en desacuerdo con un montón de cosas con el gobierno, que querían directamente la revolución, ni siquiera salieron a defender al Palacio de la Moneda. Recordemos que Chile tiene una tradición bastante más democrática que en Argentina.
Sí, sí, sí. De hecho, no había habido golpes militares desde décadas. El poder del Parlamento era muy fuerte en Chile, que en su momento tuvo el único sistema parlamentario de América Latina, que bueno, presidencialista. Pero bueno, el golpe del 73 marca el comienzo de una dictadura muy dura que, por otro lado, logró sobrevivir muchos años, hasta el año 1990, si no me equivoco, que llegó a estar cerca de la guerra con
Argentina,
con Perú.
Estuvo muy involucrado en la guerra de Malvinas.
Sí, exacto. Apoyando a Gran Bretaña. Y un Pinochet que llevó a cabo una serie de reformas neoliberales, al mejor estilo, bueno, Chicago Boys, o sea, la ortodoxia que empezó a imperar hacia el final de los 70 en todo el mundo. Y que, bueno, hoy es un legado complejo, porque por un lado dejó a Chile una economía que crece, que
abierta.
Sí, muy abierta, muy liberal.
Que no es cuestionada por ninguno de los partidos políticos. Hemos hablado de esto, de que Bachelet y Piñera no cambiaron mucho la matriz económica, pesar de ser gobiernos distintos.
Las críticas son hacia quizás la desigualdad o hacia ciertos excesos del mercado, pero no a los lineamientos generales del proyecto, pero que dejó al cobre en manos estatales.
Sí,
es decir, cambió todo de Allende, menos esto que es fundamental. O sea, no se puede entender al Chile de hoy sin el cobre en manos del Estado.
Y también fue una transición totalmente acordada por Pinochet, la constitución de 1980, que es la constitución hecha en dictadura, es la constitución vigente.
Sí.
Chile es una sociedad mucho más dividida que en Argentina. Acá hay personas que siguen reivindicando la dictadura militar, pero la dictadura se fue básicamente con un golpe directo de la gente, que salió a las calles.
Fue un desastre como tenía la dictadura militar argentina. En cambio, la dictadura militar chilena, para muchos, se va de manera ordenada, como decías vos, acordada con los partidos políticos y con un capital político que se vio en partido. O sea, hoy la derecha chilena tiene al Partido Central y Renovación Nacional de Piñera, pero también tenés partidos más pequeños, pero que reivindican el
legado pinochetista.
Exacto, y no son extremistas, o sea, podrán ser o no, pero no son gente rechazada por el conjunto de la sociedad golpistas o gente que quiere
terminar con la democracia.
Exactamente.
Así que en Chile vemos un legado difícil.
Sí, complejo.
Pero bueno, recordamos de nuevo este golpe de 1973.
Sí, y bueno, que marcó toda la política latinoamericana, no solo la de Chile.
Sí, sí. También el plebiscito de 1988, como un ejercicio democrático bastante importante, por eso pusimos la canción anterior, donde la gente votó para que se vaya el gobierno de Pinochet. Y nada, también fue un momento importante en la historia de este país. Tenemos una película que habla también sobre esta campaña que actúa Gael García Bernal.
No, se llama. Y la canción que escuchamos también la pueden ver en esta peli, que es muy entretenida y nos da un panorama bastante real de la situación.
Bueno, ahora les dejamos con una canción que va a preceder nuestro ABC, una canción bastante distinta a lo que tenemos acostumbrado.
Sí,
¿no? De Deus Volta, de Sabatón.
Así que bueno, y el siguiente, bueno, vamos con Deus Vult, y como Deus Vult, la soberana orden de Malta.
Qué temón, me da ganas de ir a recuperar Jerusalén.
Y bueno, el tema, bueno, si vamos de recuperar Jerusalén, sabés que todos los que van por internet en la vida, sabrán que hay todo un grupo de gente en internet que reivindica las cruzadas, y normalmente gente de extrema derecha en Estados Unidos.
Sí, mucho por Chan, ¿no?
Mucho por mucho Pip the Frog y cuestiones que evidentemente están confundidos, creo yo, pero sí hay una reivindicación de un impúsculo de lo que fueron las cruzadas. Pero, hablando de las cruzadas, es el origen de nuestro ABC de hoy, que, bueno, orden, ¿no? La Orden de Malta.
La soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Y esto es su nombre, es porque pasó por todos esos lugares.
Y ahora está en Roma.
Ahora está en Roma, tiene la sede ahí, cerca de Plaza España. Si conocen Roma, ubicarán lo que estoy hablando. pero originalmente vamos a ir...
Pero nada más sí. y nada menos que en la vía con Dotti.
Sí, no va a estar en cualquier lado.
Tiene de vecino a Gucci, Prada y Louis Vuitton.
Que están en, digamos, están en su mismo rango divino para alguna gente, ¿no?
Por supuesto.
Sí, sí, sí. Para unas señoritas quizás sea...
Mira qué machista que estás vos, ¿eh?
No, bueno,
señoritas
no sé yo,
y
no sé
señores.
Bueno, yo...
Si me costa, vos sos de la vieja sí, orden, ¿eh?
Sí, bueno, justamente yo quisiera ser miembro de la Orden de Malta. Si pudiera, le mandamos un saludo al gran maestro.
¿Uno se puede hacer miembro de la Orden de Malta?
Bueno, sí, pero no es tan fácil. ¿Sí?
Porque ¿qué es la Orden de Malta?
Bueno, la Orden de Malta es, hoy por hoy, es una organización benéfica y religiosa. Es decir, pero con estatus de sujeto de derecho internacional. Es decir, no es un Estado, pero es un... es eso, es un ente de sujeto. No, un sujeto, sí, de derecho
¿qué
internacional.
¿Qué es el ser, el deber ser?
Sí, no sé, somos o estamos.
Somos o estamos. ¿El ello?
El yo o el super yo.
Claro.
¿No? Y Freud... Freud y la Orden de Malta creo que no se llevaría muy bien.
No creo.
No creo. Pero vamos a 100.000 años. Le vamos a pedir a nuestros oyentes que se remonten a las cruzadas. Cuando, por orden del Papa, se marcha hacia Tierra Santa y se recupera, se forman varias órdenes militares. Es decir, eran personas que se dedicaban su vida, que en vez de, digamos, quedarse en un convento o en un monasterio, dedicaban su vida a Dios combatiendo por Cristo. Digamos, para decirlo de manera simple, es donde ahí se funda la orden de San Juan Hospitalaria, que además de todas sus funciones militares, tenía una función de hospitales.
Bueno,
de guerra,
si uno va a Jerusalén, dentro de la ciudad vieja, se puede ver la antigua sede de la orden, Soberana Orden de Malta,
claro,
que después pasó
a la... Claro, porque ese de San Juan de Acre es una ciudad que es la última que cae, estaba en manos cristianas, está ahí en la costa de Israel, y fue el último lugar conquistado por los musulmanes en 1290. Después se mudan a Rodas, que es sí, Chipre, después pasan por Rodas, es decir, sí, por todas islas del Mediterráneo, y siempre los van corriendo, o sea,
los musulmanes,
después los turcos, otomanos, que conquistan todo lo que era el Imperio Bizantino, y quedan su reducto en Malta. Ellos se establecen en Malta y la gobiernan desde 1500 más o menos hasta que los británicos la toman en las guerras napoleónicas. Es de ahí cuando pierden territorialidad, o sea, ya no son más soberanos de ningún lado, pero ellos gobernaron Malta durante todos esos años de forma como si fuera, digamos, un país. El gran maestre de la Orden de Malta era el rey de Malta, digamos.
Sí, hay un castillo que se puede visitar también.
Exactamente,
cerca de
su
capital,
La Valeta. Y bueno, Malta es un país 5% católico, o sea, tiene todavía mucho poder ahí, pero bueno, Malta es un país independiente después de que los británicos se retiraron. Pero bueno, se establecieron en Roma y dejaron su función militar y tomaron una función benéfica. Es decir, a lo largo del mundo tienen muchos hospitales.
¿Tienen presencia en la Argentina?
Tienen presencia en la Argentina, de hecho tienen embajador en la Argentina. Sí, porque la Soberana Orden de Malta tiene relaciones diplomáticas con 108 países. Es algo muy raro, muy anómalo, porque es un país que no es un país. Tiene un asiento como miembro observador de las Asambleas de Naciones Unidas, ¿sí? Desde los años 90. Si pensamos, para hacer un paralelismo, la autoridad palestina.
Claro, exacto.
O sea, está en el mismo rango en las Naciones Unidas que posible país real.
¿Y cómo se lleva esta orden con el Vaticano?
Bueno, las relaciones han sido siempre tirantes. Porque el Vaticano, desde ya la época de las cruzadas, tenía mucho problema para controlar a sus órdenes militantes. Porque realmente tenían armas. ¿Sí? Los templarios son los más famosos, que cayeron en desgracia, que y toda la historia, pero la Orden de Malta hoy su gran maestre, que es elegido por los miembros más altos de la jerarquía de la misma orden, porque vos tenés caballeros y damas y después tenés toda una jerarquía de sus miembros, que son unos 11.000 caballeros y damas. El gran maestre no puede, no está sujeto a la autoridad del Papa, y de hecho hace un par de años Además eso, hay un cardenal patrono, o sea, además del gran maestro, es un cardenal que es el que se encarga de las relaciones entre el papa y el gran maestro.
Claro, sería como un país de la Commonwealth, que tiene a su gobernador general.
Sí, tal cual, sí, ese es un mediador, sí, alguien que está...
Porque una pregunta, sí. Como organización benéfica debe tener un fondo, debe tener unas cuentas en algún lado, debe tener un capital que maneja.
Y mucho, y se estima que es mucho el dinero porque además durante... parte de sus miembros son hereditarios y son nobles. Hasta hace no mucho tiempo, para ser miembro de la Orden tenías que ser noble.
Claro.
Por lo tanto, nobleza, dinero, van de la mano.
Aparte, supongo que los edificios que eran de la Orden son parte de la Orden todavía.
Sí, claro, de su propiedad y valen millones y los deben administrar, alquilar, lo que fuera, eso debe dar mucho dinero. Pero hace poco hubo un problema entre el Papa Francisco y el Gran Maestre por la oposición de la Orden a ciertas políticas del Papa Francisco.
Más progresistas.
Exactamente, y el Papa hizo renunciar al Gran Maestre por primera vez en siglos, que se sentía tan directamente. Pero bueno, la Orden de Malta es eso, es algo anómalo.
¿Desde siempre aceptan damas o eso ha cambiado?
No tengo el dato, no voy a mentir, pero sí sé que hoy no se puede ser caballero o dama. A ver, en tanto y cuanto es la noble, sí, porque vos entrabas con la nobleza. Hoy por hoy no se requiere, pero sí para ser miembro de la orden tenés que ser un católico. Fe y de comportamiento ejemplar a la hora a los ojos de la religión católica, ¿no? Pero bueno, tuvimos un ABC con tintes divinos.
Sí, porque a ver, es como que la historia durante mucho tiempo estuvo esta orden entremezclada con el país de Malta, y ahora Malta es un país independiente, miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN.
Sí.
Entonces es como que también es interesante ver la división entre orden y país, ¿no?
Exactamente, sí, no es lo mismo, no. De hecho, los lazos hoy son como de cualquier otro lazo, entre una soberana orden y un país, pero sí es el último, lo gobernó durante muchos años y tiene una relación muy estrecha entre la gente, porque estamos hablando de un país mayoritariamente católico. Pero bueno, la Orden de Malta pasa desaparecida, es como que no escucha o no habla del tema, pero existe, están presentes en muchos países, tienen muchos proyectos de ciencia, de hospitales y demás, y están en las Naciones Unidas.
Y tienen mucho poder económico también.
Sí,
digamos. No te digo al nivel de, ¿cómo se llama el proyecto del Vaticano benéfico? Escolas
ocurrentes. Bueno, pero escolas ocurrentes lo que tiene es que tiene mucho marketing, no sé si tiene tanto dinero, de hecho, mucho menos. No es el Opus Dei,
¿sí?
No es el Opus Dei, pero es parte del folclore de la Iglesia Católica, que tiene muchísimas subdivisiones que tenés dentro de la Iglesia Católica, tenés desde los carismáticos que parecen protestantes evangélicos a esta gente que parece que vive en la media en un punto, ¿no? Habla de eso, de una organización como la Iglesia Católica que tiene 2000 años y presencia en todo el mundo, y se generan estos situaciones muy...
Bueno, es interesante también estas relaciones que hay entre el Papa y las diferentes ramificaciones dentro del cristianismo. Lo hemos visto también, la relación entre el Papa y los patriarcas ortodoxos, la relación entre el Papa y el Opus Dei, la relación entre el Papa y las iglesias protestantes.
La relación entre el Papa y el Papa.
Exactamente.
Para meter un poco de cizaña entre los pro Benedicto y pro Francisco.
Claro, va a ser una película en Netflix, sí, ¿no? Los dos papas.
Ahora sale, y de hecho yo vi el tráiler y...
Que la verdad que Netflix con las películas no las pega mucho, no. Excepto Roma, que bueno, es un poco...
Es una serie.
¿Es una serie? No, Roma es una película.
No, estás hablando de la serie Roma.
¿También? Sí, también es de Netflix.
Estamos hablando de Roma, la película mexicana, en blanco y negro, que ganó a mejor película extranjera.
La película Los dos papas, que es, habrá que verla, no voy a decir.
Igual me parece bien que hayan puesto a Jonathan Prince como el Papa, que siempre es argentino, porque ese también hizo de Perón en Evita.
Sí, y siendo en el High Sparrow,
el
Sector Supremo, High Sparrow, Game of Thrones, el parecido con el Papa Francisco es realmente sorprendente.
Sí, 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 son muy parecidos.
Así que bueno, veremos los dos papas, veremos si hay alguna película de la Orden de Malta, sería interesante. Mandamos desde acá ya nuestra candidatura para convertirnos en caballeros y damas.
Yo la tengo difícil, creo, pero bueno.
Bueno, pero quizás tienen un cupo de diversidad.
Sí, sí, sí.
¿No? Hay que poner un judío, una mujer. así que yo voy por lo máximo. Yo hasta que no me lo
O también, tal vez la Secretaría de Turismo de Malta nos puede ofrecer algún pasaje, ¿no? Para recorrer un poco ese país mediterráneo, ¿no? Recorrer los castillos, recorrer las antiguas iglesias.
Si uno ve fotos, parece increíble Malta. Así que
hay mucho vuelo low cost, ¿eh? Pero bueno, ahora sabemos que con el dólar a 700 pesos está complicado.
No, no, por supuesto. Además hay que hacer patria, Dylan. Nada de gastar dólares afuera.
Es verdad, mira que casi nos quedamos sin bondis, ¿eh? A la
no,
noche.
Claro, hay que ese es el viaje que tenemos que hacer. No vamos a decir turístico, pero algo con algún que otro riesgo, ¿no? Porque ahora que no el bondis a la noche es como malo.
Yo usaría los monopatines, ¿no? A ver cuánto
claro,
habrá.
Los
de Green.
Para, de que están en Puerto Madero, por ahí Alberto, va ahí a la Casa Rosada. Va ahí.
Viste como Dietrich dice que va con la bicicleta Falcolona en el G20. Tenemos a Alberto con Dylan.
Con Dylan lo va paseando en monopatín, sí, lo agarra, cruza el Paseo del Bajo, no, el Paseo del Bajo no, porque lo hizo mal, entonces le da una vuelta y llega a la Casa Rosada todos los días, ahí viene.
Exactamente, podría ser. ¿Qué vos decís? ¿Que tal vez sea la gran Trump y en vez de vivir en Olivos va a vivir en Puerto Madero?
Bueno, el problema es que si no vive en Olivos, tendría que volver a sus dueños originales. Porque Olivos fue donada a la Presidencia de la Nación con, es una alegación, una donación con cargo, o sea, a ser usada como residencia presidencial. De hecho, De la Rúa no quería, ahí estoy en Argentina, no sé cómo decirlo, pero no quería usar Olivos porque estaba asociada a Menem, a Ferrari, a Bolojo, esas cosas, pero le advirtieron que si al menos cada tanto no dormía en Olivos, los herederos de aquel que la donó podrían reclamarla.
Mirá.
Mismo que con el sol.
Yo creo que va a dormir, se va a encontrar a unas habitaciones muy pro.
Sí, no, por ahí como, ¿no? Me imagino el estilo chico.
Sí, chico, sí, muy aguada.
Sí, muy aguada.
La huerta, sí.
Totalmente.
Hay que ver qué pasa.
Feng Shui, sí. Buenas ondas, pero bueno, igual va por ahí. Cuando llegue está todo medio listo, ¿no? Todo medio despedida, húmedo del suelo de las lágrimas.
Veremos Antonia.
Capaz se la
dejan vacía. No, bueno, no sabemos.
Veremos.
Esperemos que no le dejen vacía los
Que no le cambie la clave de Wi-Fi,
importante.
¿No? Que no cambie la clave de Wi-Fi.
No, sí, que no le cambie y que tampoco se queden con el Twitter.
No, claro.
Para recordar.
Bueno, algo importante es que nos sigan en nuestras redes sociales como @leviatanusal en Instagram. En Twitter también nos pueden escuchar nuestro podcast Leviatán.
Y bueno,
y nada, algunas últimas palabras, ¿no?
¿No?
No, esas son sus palabras al pueblo argentino.
No.
Vamos a decir que no. Como dirían nuestros amigos de Chile. Juan Pablo, estimado futuro caballero de la Orden
Soberana. Futuro caballero, se prepara el gran maestre, ¿eh? Porque vamos por todo. Les deseamos un muy buen fin de semana y bueno, nos escuchan el próximo jueves.
Sí.
Bueno, el jueves, ¿no?
Jueves y viernes, fundamentalmente el viernes.
Viernes, mejor, porque estamos nosotros.
And try and get an agreement, but if we can't get an agreement, get ready to come out anyway.
Al Presidente della Repubblica per comunicarle ufficialmente l'interruzione di questa esperienza di governo.
Создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить.
Des dérives autoritaires, des excès du capitalisme mondial et bien sûr du terrorisme.
They are ripping us. We are rebuilding China. We're rebuilding many countries.
So habe ich Ende Oktober einen Neubeginn eingeleitet und gesagt, dass ich nach Ende dieser Legislaturperiode keine politischen Ämter mehr ausüben werde.
Por ONGs, porque eles perderam grana, tá? Qual a intenção? Trazer problemas para o Brasil.
Isso exige que nós tenhamos mais confiança e responsabilidade.